Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, casi siete minutos. Escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos a hacer un avance informativo. Ángel García.
Hola, Juanma, de nuevo.
Más cosas.
Hablaremos luego en el informativo. Por desgracia, estamos escuchando mucho en las últimas horas el tema de los incendios en las discotecas de Murcia con esos 13 fallecidos. Y en COPE hemos querido saber cómo está la situación en nuestra capital zamorana. Ayer el alcalde ya avanzaba que daba por hecho que todo estaba bien, que son discotecas que en Zamora llevan ya muchos años y daba por hecho que está todo fenomenal. Y hoy hemos hablado en COPE con el presidente de los hosteleros de la calle de los Herreros para ver un poco qué es lo que se mira por parte del ayuntamiento, por parte de la Junta. Se llama Rafael Lorenzo, el presidente de los hosteleros de la calle de los Herreros. Lo escucharemos luego en el informativo. Nos contaba que es una materia que está bien legislada y controlada tanto como por el Ayuntamiento de Zamora como por la Junta de Castilla y León, que las inspecciones miran mucho el tema de los incendios, que no dan licencias si no se cuenta con un plan de incendios firmado por un experto, con tema de extintores. Una vez al año hay una revisión completa. Bueno, luego estaremos con él para que nos cuente todo esto. Es verdad que pese a que se pueda prevenir, a veces la fatalidad es la fatalidad y puedes tener todo en orden. En el caso de Murcia no estaba todo en orden, de hecho había un cese de actividad, pero este tipo de casos, aunque esté todo en orden, siempre la desgracia puede llegar, eso está claro, pero siempre si está todo en orden es más difícil que eso llegue, aunque nadie
¿te acuerdas de nada? Fue por allá, por yo creo primeros de mayo, por ahí, un restaurante en Madrid que la decoración que habían puesto era como una tea, o sea, aquello prendió y hizo ¡ras!
Sí.
Y yo no sé si tenían las cosas en regla, pero la claro, tú tienes las cosas en regla, luego pones una decoración para Navidad
completamente
para
inflamable
y olvídate. Claro, es que aquí yo me imagino que entra un poquito también el sentido común, que eso es algo que no sé si se puede legislar.
Claro. Entonces, bueno, pues queremos también que la gente de Zamora esté tranquila con lo que hay, con la normativa que hay, siempre con precaución, porque, hombre, nadie estamos cerrados a que pueda pasar una desgracia, aunque esté todo en regla, lo que decía antes, y lo comentaremos luego en el informativo. Y también contaremos y hablaremos, Juanma, de la presentación hoy en el Ayuntamiento de Zamora del proyecto Renaturaliza, que va a ayudar a mejorar varias zonas de la capital zamorana a través de un proyecto que lanza la Fundación Biodiversidad con fondos europeos, en el que están también el Ayuntamiento de Zamora, la Universidad de Salamanca y la Fundación Personas, para diferentes zonas de la capital, como dice el nombre, ¿no? Renaturalizarlas y tratar de que sea una ciudad más verde.
Mira, me estás recordando, por desgracia, en estos últimos tiempos he tenido que ir mucho a Madrid, ¿no? Y estuve en un bar en el centro de Madrid que me fijé en dos regletas que tenían. Pues no conté cuántas cosas había allí enchufadas, pero a lo mejor había 35, sí. No te exagero, ¿eh? Con cada una con ladrones, como decíamos cuando era pequeño.
Sí.
Y además había cerca una botella de gel hidroalcohólico. Bueno, cosas de esto que te quedas así mirando, pero digo, no voy a decir nada porque mira, ¿y tú quién eres, no? Pero te quedas pensativo. Y cuando ves lo que hace mucha gente con, por ejemplo, con la electricidad, y cuando yo voy conduciendo y veo lo que hace mucha gente conduciendo, pienso, bueno, pues o tenemos mucha suerte o Dios nos ama o las dos cosas.
¿Sabes? Sí, sí, sí.
Entonces, pues eso, que oye, el que tenga un establecimiento donde entre gente y el que en su casa incluso que le eche un vistacico con sentido común, si tiene dudas que le pregunte a alguien que sepa, y oye, esto está bien, cae de cajón. Y si una regleta te da un chispazo, pues no la uses, así de simple, pero es que somos como somos, en fin. Angelotti, que un placer. A las 2 y 20 te escuchamos en el informativo y a las 3 y 25 en el deporte.
Muy bien, Juanma. Un abrazo,
amigo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy, 3 de octubre, recordamos a San Francisco de Borja, presbítero, muerta su mujer con quien había tenido 8 hijos, ingresó en la Compañía de Jesús y pese a que abdicó de las dignidades del mundo y recusó las de la Iglesia, fue elegido prepósito general, siendo memorable por su austeridad de vida y oración. Eso es lo que nos cuenta el Santoral Católico con esa redacción florida, ¿no? También es Santa Cándida de Roma, San Cipriano de Toulon, San Dionisio Areopagita, San Gerardo de Namur, San Esiquio, con H, mejor, San Maximiano de Bagay, San Virila de Navarra, y también vamos a recordar al Beato Adelgoto de Chur, Ambrosio Francisco Ferro y compañeros, y Otón de Meten.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría EMMA, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Tenga, mis referencias.
Pero oiga, si son sus llaves.
Si tienes una Evito de Mercedes-Benz, ya tienes la mejor tarjeta de visita para tu empresa. Su gran autonomía, su amplio espacio de carga y sus asistentes para una conducción eficiente hacen de esta furgoneta eléctrica el vehículo profesional perfecto para las zonas urbanas. Descúbrela en su versión Tourer y Furgón.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Quedará un ratito para que termine esa quinta edición del Congreso IT+3R, Transformando Ciudades y Territorios, organizado por el Instituto de la Construcción de Castilla y León y por la Junta, en el que se reflexiona sobre la rehabilitación de los edificios, literalmente para transformar las ciudades. Se reflexiona sobre la eficiencia energética, para mejorar la vida de las personas, para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, para fomentar todo el mundo digital y para mejorar el reciclaje de materiales. Bueno, esto nos daría para coger uno por uno a toda la gente que ha hablado allí. Bueno, de hecho yo me tomé la libertad hoy, y no me ha dado tiempo de editarlo, de charlar un rato con nuestra amiga, buena amiga, Charo Heras, científica que no necesita presentación, experta en eficiencia energética. Bueno, es experta en un montón de cosas, pero cuento esta porque esta es la parte científica. Y hemos estado charlando un ratico, luego ella se iba al Congreso, y ya tendremos ocasión de, os pondremos lo que hemos hablado con ella, que además hay un zasca para los medios de comunicación muy amistoso, como es ella, pero que está bien decirlo. Y ayer era para hacer 10 programas con él. Ignasi Pérez, que es un arquitecto, director del Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 Rebuilt. Este hombre, bueno, claro, todo lo que dice es que no tiene desperdicio. Escucha, hemos hecho ahí un pequeño montajito. No hablamos exactamente de su ponencia inaugural, pero fíjate las frases que dice, como por ejemplo, oye, que es que mueren 2 personas diariamente en la construcción. Oye, que es que ponemos ladrillos como hace 6.000 años hacían los sumerios. Escucha.
La conferencia va a tratar de algo que es muy, muy novedoso, porque se va a llamar sobre las capacidades aumentadas dentro del sector de la construcción. Y es cómo la inteligencia artificial, cómo todos los nuevos sistemas inteligentes se pueden incorporar en la vida diaria de un proyecto, del ciclo de vida de un proyecto constructivo. Por lo tanto, vamos a tocar temas divididos en 10 dimensiones, le llamamos, y esas 10 dimensiones es desde la implantación de uno de estos sistemas, en cómo se utiliza para hacer una promoción inmobiliaria, cómo se puede automatizar un proyecto arquitectónico, cómo puedes vigilar de que no haya ningún accidente en una obra, de cómo también puedes trabajar toda la planificación, toda la calendarización, y por fin, yo creo, terminar un proyecto en el tiempo contratado y por el presupuesto que se había fijado, que esto algo en la construcción que nos es muy difícil cumplir. Debemos pensar que el sector de la construcción es uno de los sectores que es más, digamos así, positivamente, es más primitivo, es el que menos digitalizado está y el que menos ha evolucionado en los últimos 60-70 años. Estamos colocando ladrillos como los sumerios hace 6.000 años, exactamente igual, con el mismo tipo de mortero, con el mismo tipo de cerámica. Y eso ahora llega a la industrialización, llega a la sostenibilidad, llega a la digitalización y vamos a sufrir unos cambios muy, muy importantes. Y de aquí este interés de, en este congreso, de poder atacar esto para realmente cambiar el sector. Es un sector que tiene alrededor entre el 8 y el 15% de PIB en todos los países del mundo y es uno de los más retrasados tecnológicamente. Y si no, me podéis decir dónde podemos ver un robot en una obra, ¿no? Por ejemplo, o de qué manera también podemos integrar, gracias a esta inteligencia, pues más personas en un sector que ahora, en estos momentos, ha dejado de ser atractivo para los jóvenes, para la mujer, para... Necesitamos cambiarlo radicalmente. Parte de la construcción, no vemos en ninguna empresa de automoción. Esta comunidad tiene una parte de, muy importante del sector de automoción, ¿no? Y esta robotización nosotros no la vemos en el sector de la construcción. Por lo tanto, cuando el mundo de la automoción está pensando en cómo disminuir la cantidad de manos hombre por automóvil, que ahora más o menos son entre unas 30 horas, ¿no? Hay 30 horas de una persona para hacer un automóvil, pues si esto lo trasladamos al mundo de la construcción, es que hay el 100% de las horas son de personas. Y esto nos produce un, digamos así, un desatino entre la función de la construcción, del proyecto y de lo que se tiene como presupuestado y los recursos que tenemos. ¿Cómo hacerlo? Pues igual que en la industrialización de cualquier otro producto, ¿no? Que es introducir maquinaria, introducir robotización, automatización, mecanización. Eso es algo que ahora, en estos momentos, en una obra no se ve. Podemos detectar, por ejemplo, pensad que los datos de seguridad y salud del sector de la construcción son muy malos. O sea, nosotros es un sector que cada dos días se nos muere una persona en una obra en España. Y esto no pasa en ningún otro sector. Esto significa que podemos tener detectores de cómo las personas caminan dentro de una obra, si van equipadas o no dentro de una obra, si están en la misma posición durante muchos minutos en una obra y significa que ha habido un siniestro. Son cosas que debemos introducir ya rápidamente y urgentemente en nuestro sector. Hay muchos materiales. Pensad que la sostenibilidad ahora nos está aportando una cantidad de productos y sistemas constructivos que son muy distintos. Ahora Europa en el 2050 nos obliga a tener que seamos el primer continente de cero emisiones de CO2. Esto significa que tendremos que construir muchísimo más con madera. Significa que tenemos que construir muchísimo menos con cerámica y con hormigón y con cementos. Y pensad que el sector de la construcción a nivel de emisiones de CO2 sería el tercer país del mundo después de China y Estados Unidos. Esto Europa ya nos ha dicho que ya no va a poder seguir siendo así. Pensad cómo se haría un coche como una casa. Y nosotros estamos hablando de hacer casas como coches.
¿Pensando en redecorar tu hogar? En Hipermueble Riego tenemos lo último en decoración para darle ese toque único a tu casa. Seguimos abiertos en nuestra tienda de Astorga y lanzamos una super promoción 50 aniversario con un 10% en todo el mobiliario de exposición. ¿Sí? En todo. Pásate y descubre las últimas novedades con el mejor precio. Te esperamos en Hipermueble Riego en Astorga, en Avenida de las Murallas 2. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Hoy te miro y me pongo a pensar si el destino existe en realidad y somos dos almas que se buscan donde quiera. que el amor te llama y hay que estar, y es mejor no dejarlo escapar, porque lo que es tuyo es...
Claro, a ver si te piensas que por tener ahora un cargo de estos en los que hay que testimoniar, como dicen ellos de manera oficial, no le va a gustar la música que le gustaba, le gusta, es la misma persona, Elena Laguno. Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Yo pensaba que te ibas a poner así más seria con el cargo y que ibas a decir, en vez de camión de la basura, vehículo de transferencia de residuos sólidos urbanos y cosas de esas.
Sí, esas son cosas pendientes, ¿verdad?
Es que le pasa mucho a la gente con cargos, le pasa que empieza a hablar raro, empieza a decir las cosas de un modo extraño. Y digo, pero a ti no te ha pasado, que eso lo celebro mucho.
Por ahora no, vete tú a saber, a lo mejor ahora es la primera entrevista que me hagas, a lo mejor ya empiezo así.
Empiezas ahí a decir, bueno, yo cuando me digas algo así, yo te voy a decir, ¿eso qué es lo que es? Y entonces ya vale, volvemos a donde teníamos que estar. Oye, Elena, a ver, que no voy a derivar. Se celebró hace unos días el simposio, bueno, vosotros lo decís en latín, el Simposium Internacional sobre la Gestión del Oso y del Lobo. Nos interesa mucho lo del oso, pero nos toca el corazón lo del lobo. Y bueno, ya lo hemos cubierto, hablamos con, por ejemplo, con el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, bueno, con gente que sabe de estas cosas. Y me gustaría, tú estabas también por ahí, y como es de tu ramo, que nos hicieras una pequeña valoración.
Pues, a ver, como siempre, UABES trae ponentes y comunicadores estupendos. Entonces ha habido temas variados, temas que han llamado mucho la atención, como el traer un robot, ¿verdad? En lugar de utilizar un perro pastor, hay robots ya diseñados, pero todavía no se comercializan, ¿vale? Para evitar tener un perro, pues tener un perro pastor, o sea, un perro pastor, un robot pastor. Y lo llevaron allí, lo estuvimos viendo y fue muy curioso. Hubo otra ponencia que también llamó muchísimo la atención, porque era la relación de la importancia del estudio del lobo con respecto al Alzheimer. ¿Qué te parece?
Fíjate.
Entonces, se ha visto que el perro, al ser un animal que está con nosotros conviviendo y que comparte parte del genoma humano, pues tiene una serie de genes que son los que luego pueden desarrollar el Alzheimer. Pero el lobo no se encuentran ese tipo de genes que luego van a desarrollar el Alzheimer. Entonces, ha sido un investigador científico canario que se ha venido a dar la comunicación, y la verdad que yo no puedo expresar tanto interés como él, o sea, él nos despertó ese interés de esa investigación en los lobos, ya que tenemos una reserva importante de lobos aquí en Zamora, que cuando fallezcan pues se podría estudiar el cerebro para encontrar cuál es el factor que evitaría, es decir, por qué ahí no hay Alzheimer y el resto, por ejemplo, de perros sí lo hay.
Eso es impresionante, ¿eh? Sí, sí.
Sí. Sí, sí. Y luego, pues, también llamó muchísimo la atención los portugueses, que tienen un sistema de educación hacia los cazadores para que ellos puedan identificar de alguna manera con unos cursos de formación si, por ejemplo, presentan lo que cazan, ¿no? Presentan algunas lesiones que son compatibles con enfermedades que nos puedan afectar a nosotros. Y eso es lo que hacía, es decir, a lo mejor hay personas que dicen, bueno, eso puede ser intrusismo profesional, pero la experiencia que ellos han tenido en Portugal dicen que esa es la manera que, al ser ellos conocedores de los peligros, que al tocar, por ejemplo, al abrir una pieza, ellos pueden ellos pueden infectarse de alguna enfermedad, los hacían más conscientes y les hacían también ser conscientes del valor que nosotros tenemos como profesionales en la salud pública. Eso es lo que nos contaban los profesionales portugueses. Y bueno, de Italia, porque también estaba Italia presente, todos los estudios que hacen con el lobo, hay una especie de lobo que se han encontrado en Aragón, si no recuerdo mal, el cruce del lobo de Italia con el lobo de aquí de España. Entonces, bueno, pues ahora hay un otro lobo que es el cruce de estos ambos. Y con respecto al oso, pues todo lo que se está haciendo para, es decir, por un lado, los daños que pueden causar el oso, pero son un montón de medios que nos han explicado para evitar que los osos lleguen a la población. Y por otro lado, muchísimas personas, por ejemplo, en la parte de Cantabria, que viven del turismo del oso, es decir, dejando muchísimo, muchísimo dinero, muchísimos ingresos, es decir, lo que unos interpretan como malo, pues otros interpretan como bueno.
¿Sabes lo que pensé? Lo primero que pensé cuando vi el robot pastor.
Sí, es muy gracioso.
Sí, lo primero que pensé fue, conociéndonos, fue hay que diseñar un robot más grande y más violento que proteja al robot pastor, porque si no, el primero que pase por allí agarra al robot pastor y se lo lleva. Que es,
sí,
es que es
verdad,
nuestra idiosincrasia.
Sí. Ya, ya.
Es como le preguntaba un amigo una vez, oye, ¿por qué en España hace muchos años? ¿Por qué en España no han prosperado, no hay máquinas de venta de periódicos? Y dije yo, ah, claro, porque claro, a lo mejor llegaba uno y se llevaba dos. Y me dice, no, no, llega el primero, le pega una patada y le prende fuego.
Yeah.
Y yo dije, hombre, no somos así, pero hay muchas cosas públicas que por el mero hecho de estar en una zona pública, hay gente que tiene predilección por destrozarlas. Y eso sigue siendo así. Y bueno, que se lo pregunten a los de mantenimiento.
Eso es verdad, pero yo creo que intentando una educación de sensibilización desde que son niños, es decir, yo creo que está muy bien que se le enseñe matemáticas y sociales y todo lo que queramos, pero creo que hay otros valores, el saber pensar, el saber todo lo que
amiga,
es la empatía, los valores. Sí. Eso es muy importante. Que
eso el informe PISA no lo tiene en cuenta.
Ya.
El informe PISA tiene en cuenta otras cosas. Pues no, de todas maneras, a los que hacen los robots estos, yo les diría que les pusieran una boca que muerda para el que intente robarlos. Es la opción.
Ya. A ver, hay que dar valor a todos los ingenieros informáticos para que den lugar a este tipo de instrumentos que en el futuro sí que pueden ser beneficiosos, ¿no? Es decir, no solo como perro pastor, que a lo mejor no es necesario en el futuro, pero sí que pueden intervenir. A ver, perro pastor, a lo mejor intervienen en lo que son las montañas, ¿no? Porque ahora si esta ley no impide que el perro pastor pueda pernoctar fuera de la casa, pues entonces las ovejas quedan sin protección,
sí,
¿no?
Esto es. Hablamos un día de la ley,
¿no?
Elena, así un poco
sí,
más
claro,
en profundidad,
sí, sí.
¿Vale?
Sí,
yo
sí.
Prometo reírme poco. Hay cosas buenas, pero es que las que son chungas son muy chungas. Entonces, tenemos que analizarlo un día, ¿vale?
Venga, perfecto.
Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, como siempre un placer hablar contigo. Gracias por hacernos este pequeño resumen de lo fundamental, lo que se vivió en ese importante simposio celebrado internacional, además, celebrado recientemente. Y la próxima semana hablamos, ¿de acuerdo?
Venga, gracias.
Hasta luego, gracias a ti.
Chao, adiós, adiós.
Y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría.
Bueno, pues dedicada a todas las personas cuya risa es como una canción, que hay unas cuantas, ¿eh? Y que sigan sonriendo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.